Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Talk. Es jueves 13 de abril del 2017, jueves santo además. Estamos su servidor y Guim Malcabar para hablar de lo más reciente del mundo del Puro Wrestling, del wrestling en Japón, en esta nueva etapa de Puro Talk, porque vamos a continuar con este programa. No tenemos fecha definida aún, pero vamos a continuar con este programa, lo quieran o no. Vamos a continuar con este programa y primero que nada les agradecemos por seguirnos en arrasdelona.com, solowrestling.com, por descargar el programa a través de iVoox, en iTunes o por darle al botón de play en YouTube si nos escuchan por diferido. Guim, ¿qué tal?
Buenas, Walter. No voy a hacer la broma que me tuve hiciste el otro día de buenas, Alessandro.
No
y
deberías,
tal.
Alessandro, no deberías.
Ya está, lo tenemos asimilado. Es una nueva etapa. Un saludo a Alessandro. Y bueno, sí, seguiremos buscando un día en el que acomodar el programa. Y sí, le pese a quien le pese, vamos a seguir aquí hablando de Japón. Vamos a seguir hablando también de lucha cuando toque. Pero hoy es un día perfecto para hablar de todas estas semanas que han dejado un montón de noticias. Y que empezamos la recta, los grandes torneos, grandes shows del verano.
Y mira que bastantes noticias nos dejó Japón, porque como estuvimos atrasando un poco el programa, pues se nos acumularon las noticias. Entonces tenemos bastante de qué hablar y vamos a empezar una vez, Guim, con lo más importante, con la empresa más grande de Japón, que es New Japan Pro Wrestling. Que primero vamos a aclarar que esto lo estamos grabando el jueves 13 de abril del 2017. Mañana, viernes 14 de abril, se va a grabar el programa sobre el evento Sakura Genesis. Por lo tanto, vamos a evitar mencionar este evento de New Japan. Y vamos a concentrarnos con las noticias más relevantes. Primero tenemos Cody Rhodes, Guim, tu favorito, ha confirmado que participará en el torneo del G1 Climax de New Japan este año. Esto lo hizo durante una sesión de preguntas y respuestas en un evento de Ring of Honor, y si no le bastaba a Cody con ser parte del Bullet Club, con haber participado en Wrestle Kingdom, con haber participado también o estar participando con Impact Wrestling, Ring of Honor, en los eventos de Honor Rising, pues ahora también va a ser parte del evento o del torneo más grande de New Japan también. Cuéntame, Guim, ¿qué impresión te deja esto?
Tenemos que hablar realmente, de hecho, quiero decir, no, quiero, Cody es alguien que me produce tal aburrimiento, tal nivel de no involucrarme en el producto, que es fascinante. Vamos a comentarlo.
Es como, Cody, esto, interrumpiéndote muy rápido, me da risa porque normalmente cuando algo se vuelve mainstream es que la gente dice, no, me aburre, pero el caso de Cody ha sido lo contrario, dejó de ser mainstream y ahora es que la gente lo está odiando y se está aburriendo de él y demás. Yo digo, bueno, es curioso, es como el caso de Cody es al contrario que el resto.
Porque resulta que era un pez en un estanque que le venía bien a su tamaño. Ahora ese pececito lo han tirado en un océano y obviamente le queda todo grande. Esa es mi apreciación. Cody confirmó ante Supercard of Honor, hicieron una rueda de preguntas y respuestas y básicamente se lanzó a decir, no, sí, estaré este verano en G1. La gente aplaudió, pero no sabe lo grave que es esto porque New Japan no acostumbra dejar que los luchadores confirmen antes de fecha sus participaciones, sobre todo porque siguen trabajando con las carteleras, a pesar de que ya más o menos tienen definido el ganador. Esto es un movimiento completamente absurdo como Cody, en su día lo hizo AJ Styles y aquí en Puro Talk lo criticamos. Y igual el mismo tratamiento para Cody, es un movimiento absurdo. New Japan tiene sus fechas para anunciar las cosas. Cody no debería ir por su cuenta anunciando, no, voy a estar aquí. Porque ya quita la incógnita. Y bueno, tendremos a Cody. Espero que suba el nivel en WXW aquí en Europa, en Alemania. Estuvo más o menos entretenido. Y creo que con el rival adecuado quizás pueda dar algo bueno, algo que se pueda recordar de este paso de Cody por New Japan. Y que sinceramente necesita como agua de mayo, vaya.
Cody ha mejorado últimamente, se ve que está más cómodo con el estilo fuera de WWE. Y hay gente que dice que él está en nada, pero yo digo, bueno, está en nada, pero está en Wrestle Kingdom, está en el Battle of Los Angeles, está en México, debutó en México también, está en Alemania con el Carat Gold, el Sisting Carat Gold, está en, bueno, en todos lados, ¿no? También en Inglaterra con el What Culture Pro Wrestling también estaba, o sea, está en todos lados Cody Rhodes, pero yo,
campeón de la prestigiosa Global Force.
También de la prestigiosa Global Force. Eso vale todo su peso en oro, guiño, guiño. Pero si yo no tengo expectativas realmente, digo, anuncian a Cody Rhodes como participante del G1 Climax y no es uno de los luchadores que más me interese ver. Pero obviamente es alguien nuevo y puede aportar allí, precisamente por lo nuevo, porque vamos a ver unas nuevas combinaciones. Podemos ver de repente Tanahashi en contra de Cody Rhodes. Podemos ver a Cody Rhodes en contra de Kenny Omega si se encuentra en el mismo grupo. Cody Rhodes en contra de Tetsuya Naito, con gente que puede trabajar también su estilo más de wrestling americano, como puede ser Sanada, se me ocurre. Así que ahí está interesante esa participación de Cody Rhodes, que lo estaremos comentando ya cuando sucedan los eventos del G1 Climax. Pero hablando del G1 Climax, se ha anunciado ya a los primeros luchadores para el G1 Climax Special in USA, que serán las funciones especiales que va a estar albergando New Japan Pro Wrestling en Estados Unidos los días 1 y 2 de julio en Los Ángeles, en el Centro de Convenciones y de Entretenimiento de Long Beach. Y primero comentar que las ventas de los boletos para estas funciones han ido muy bien. No solamente se vendieron todas las entradas, sino que están habilitando para que haya más asientos. También están los boletos del Meet and Greet de los luchadores grandes de New Japan, ya se vendieron por completo, que no van a habilitar más, lamentablemente. Y exactamente parece que está pisando fuerte New Japan y ha anunciado a los primeros luchadores, que son nada menos que, como ya mencionamos, los nombres más grandes que tiene la empresa, como son el campeón IWGP Kazuchika Okada, el campeón IWGP Intercontinental Tetsuya Naito, Hiroshi Tanahashi y Kenny Omega. Y también se ha ido comentando la posibilidad de que ASS TV, que es el canal que transmite los programas de New Japan en Estados Unidos, estaría trabajando en algún tipo de acuerdo para emitir los eventos. Así que parece que New Japan está pisando fuerte ese terreno de Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, porque es una parte que ya tienen bastantes conocidos ahí, varios de sus luchadores trabajan en esa zona. Entonces está pisando fuertemente, Gin. ¿Qué te parece esto? Porque no estás acostumbrado quizás a hablar de New Japan y decir Estados Unidos en la misma frase.
Sí, va, bueno. Hecho parte de toda aquella noticia que ya comentamos en Puro Todo de la expansión global y sobre todo a nivel de Estados Unidos de New Japan, que básicamente pretenden para 2018 establecerse allí. En principio, que se haya vendido las entradas como pan caliente es una muy buena noticia, que además van a configurar más asientos en unos recintos que tiene para 13.500 personas, pero que no van a habilitar para 13.500 porque en ocasiones muy especiales para abrir mucho espacio, como mucho que abran 1.000 asientos, 1.500 más. Hay una serie de problemas logísticos porque también son unas fechas en julio que hay mucha demanda en esa zona por vacaciones, pero el tema es que en un principio esto sí pueden venderlo bien porque son eventos que la primera vez que lo realiza New Japan allí, por lo tanto tiene la novedad, tiene ese punto especial, pero no sé si New Japan al establecerse allí en California puede llegar a reunir esta tendencia de gente. Puede llegar a seguir metiendo 3.000 personas en el estadio cada un mes o cada dos meses. Ese es el punto clave de la expansión. Pero bueno, es un buen paso. Takaki Kidani, el presidente de New Japan, ha destacado la buena acogida, hablando de cómo se vendió en 2 horas todas las entradas. En un comentario en Twitter dijo que su pico había dado como una mina de oro y que esto será un año para el Pro Wrestling. Y han tenido también otra entrevista en New Japan World hablando del éxito y tal. Y sí, parece que en un principio se están tomando con mucha vibra positiva, pero está esos detalles del futuro. No hay que ser demasiado efusivo, hay que tener los pies en la tierra. El primer paso ha funcionado. Tenemos que ver ahora los siguientes, que todavía queda mucho para asentamiento. Aún así, empiezan bien con Okada y Naito, Tanahashi y Omega. Seguramente también tendremos a Cody, porque como es un bocaza ya ha revelado que estará en el G1. Y alguna aparición más de algún luchador de Ring of Honor seguro que hay. Así que, en principio, pintando buenos shows. Bueno, y también el detalle de Access TV, que estará Jim Ross, a pesar de haber firmado con WWE, ha dicho que va a seguir este año con Access TV, con New Japan, lo cual es sorprendente. Y a lo mejor consiguen ese acuerdo que llevan rumoreando desde hace meses y llevan trabajándolo. Yo llevo escuchando estas noticias desde hace una barbaridad de tiempo. Access está muy interesado en todo lo que sea para poder emitirlo a través de su televisión, pero el problema está con Televisión Asahi, que son quienes tienen los derechos de emisión de New Japan. Aún así parece que van a llegar a un tipo de acuerdo para que sea a través de emisión en televisión estadounidense, que no es lo mismo que emisión a través de New Japan World, así que creo que pueden llegar a ese tipo de acuerdo. Y por último, recordar que no son shows del G1, son shows especiales con luchadores que están en el G1 y que se ha rumoreado que a lo mejor sea alguna clasificatoria, no sé qué. No creo que sea eso, sino que serán combates previos, en plan equipos contra equipos de luchadores que están en el G1.
El tema de la expansión de New Japan ya lo han hablado bastante aquí antes, pero yo pienso es que en todo caso habría que esperar a que sucedan estos eventos, porque me da la impresión de que puede ser algo como, no al mismo nivel, pero puede ser algo parecido a lo que es el fenómeno de WrestleCon, o ya en otros eventos que se realizan en Los Ángeles, como son las grabaciones de Lucha Underground, las funciones de PWG, o más recientemente se me ocurre un ejemplo, la función de APW de We Out Here, que estuvo Cody Rhodes, Joey Ryan, Pentagon Jr. y demás. Bueno, ahora Penta el Cero Miedo, en ese momento era Pentagon Jr. Pero me da la impresión de que no es tanto por el evento, sino que va a ser una reunión de fanáticos en como una convención de anime, tal cual, o como las famosas convenciones de K-pop. Van a llegar las estrellas del oriente ahí a Los Ángeles y van a estar todos ahí pendientes. Wow, mira, vamos a ver a Okada, qué tal, y con las sesiones de preguntas y respuestas, el conocer a los fans, etcétera, pues seguramente se van a dar anuncios. Entonces puede ser un fenómeno que igual puede resultar siendo bastante positivo para New Japan, pero es solamente la punta del iceberg. Es algo muy pronto para estar pensando ya en que ya en 2018 estén con un territorio ya establecido. Ahí creo que es quizás demasiado ambicioso, pero de momento parece que están picando bien, así que bien por New Japan. Pero continuando con ellos, o más específicamente con su proyecto de Young Lions, recientemente tuvimos el evento de Lions Gay Project 4, el cuarto evento de Lions Gay. Esto fue el día... ¡Ay, no tengo el día! Esto, dice, me
perdí. Hoy, esta
hoy
mañana.
Mismo. Oh, esta mañana que se celebró. Mira, ves, estamos actualizados nosotros al máximo. Y estuvieron nuevos luchadores ya, por supuesto, estaban los Young Lions de New Japan, pero también participaron gente del Keidojo, e incluso estuvo Toru Sugiura de Freedoms. Cuéntame, Gin, ¿qué sucedió en este evento?
Pues básicamente pudimos ver algún debut, como es el caso de Shota Umino, que es el hijo de Reisho Suno, el árbitro de New Japan, y que va, bueno, de hecho su padre, Reisho, ha estado de árbitro en su primer combate, que ha sido contra Taka Michinoku, en el que ha lucido bien, para sus 19 años creo que tenía. Tiene un físico bastante imponente. Yo creo que con 4 años más puede ser alguien, no digo para main event, pero para una zona intermedia. Y aquí ha tenido un muy buen combate, ha estado bien, y Taka ha sacado lo mejor que podía. Y la verdad que han trabajado muy bien juntos. Luego ha habido otras luchas, el Desperado contra Hirai Kawato, en el que Kawato ha seguido luciéndose, y el Desperado ha sacado un poco ese gran luchador. Tú lo recordarás de la época de México, a Namahage, cuando tuvo ese run por México, y aquí está un poco más, con el tema de Suzuki-gun, está un poco más, con un nivel más apagado, pero así el Desperado sigue siendo un gran talento y entrenando bien a Kawato. Luego hubo combate con los dos luchadores de All Japan, dos luchadores sinceramente que me gusta mucho. Koji Uemoto, que hizo un fantástico torneo de la Battle of Super Junior de All Japan, y con Yuma Oyagi, que es una de las promesas de All Japan para futuro, que tuvieron un buen combate contra Yado y Gedo aquí. Luego Toru Sugiura de Freedom, luchó un combate creo que de los mejores del día contra Yoshihashi, en el que también llegó a sacar su vena un poco más hardcore, llegando incluso a atacar con sillas a Yoshihashi. Fue a generar un show divertido, porque pudimos ver esa mezcla entre la veteranía, por ejemplo Tenkoji contra Hayato Yoshida y Dinosaur Takuma. Hayato Yoshida y Dinosaur Takuma, bueno, Dinosaur ya va teniendo una edad, pero Hayato es alguien más o menos que se está estableciendo en el Kadoyo. Son dos figuras que lo hacen bastante bien, pero Yoshida con Kojima han tenido unos momentos que me han interesado mucho y que espero que sigan hacia adelante trabajándolo. Y bueno, el main event era ese combate entre Yuji Nagata y Tomoyuki Oka contra Manabu Nakanishi y Katsuya Kitamura. Básicamente, mentor de cada uno con su entrenado, y un duelo que ha sido bastante divertido, en el que hemos podido ver a Kitamura, que lo están construyendo ya para ser una figura. Kitamura a su edad tiene 32 años, tienen que sacarlo ya de John Lyon, a pesar de que tiene poco tiempo como profesional, pero en un año tiene que estar listo y va avanzando a buen ritmo. Pero yo creo que por encima de él está Tomoyuki Oka, que a pesar de que este es su primer año en New Japan como tal, ha estado trabajando muy bien, ha estado subiendo el nivel, y ambos han lucido bien aquí y han tenido buenos intercambios Kitamura con Nagata. Y sí, hay cosas interesantes, estos shows conjuntos que ha conseguido hacer con el Kadojo y con All Japan, parece que funcionan bien. Han vendido básicamente casi todas las entradas de esta configuración del Shinjuku Face, que básicamente es reducirlo a la mitad, y seguirán tanto en mayo como en junio, y van a continuar el proyecto, un proyecto que en principio parecía que había quedado en el limbo tras que Noah anunciara que su compra y tal, y rompieran relaciones con New Japan. Parece que el proyecto va a seguir hacia adelante con la ayuda del Kadojo de Takami Chinoku, con la ayuda de algunas empresas independientes como Freedoms, con la ayuda de talentos incluso del Japan, que parece que las relaciones están en mejor puerto. Y sinceramente muy contento con este show, un buen show. No esperen nada de él, un 5 estrellas, pero sí un show divertido en el que puedan analizar a los jóvenes el desarrollo y ver que aquí está el futuro de Japón.
Ahí estuvo pues Lionsgate Project 4. Y pasando a temas que son buenas noticias, porque son noticias en realidad que son muy buenas. Teníamos que el luchador Tomoaki Onna había sufrido unas lesiones preocupantes durante un encuentro, durante un evento de New Japan, en el que perdió la sensibilidad del cuello para abajo. Pero ya nos han llegado mejores noticias, porque sabemos que Onna luego se le trasladó a un hospital, fue operado y posteriormente dio una rueda de prensa en la que ya aseguró que está rehabilitándose. De hecho, está tomando ejercicios para poder trabajar su capacidad motora en las piernas, y ahora ya Tomoaki Onna, entonces ya está incluso recibiendo visitas de Hiroki Goto, me estabas comentando, Gin, que lo había visitado, me parece que también Toji Makabe también había visitado a Onna, su compañero del Great Bash Hill. Entonces ya Tomoaki Onna parece que está camino entonces a una recuperación, porque como sabemos, Onna es invencible.
Sí, la verdad que es eso, ahora lo que le toca a Onna es recuperarse. Es un largo camino, ha estado entrenando, lo comentó hace unos días a través de una nota de prensa que salió en Tokyo Sports y en Pro Res, en una revista japonesa de Pro Wrestling, y básicamente comentaba todo esto de que está rehabilitando, que está haciendo ejercicios con las piernas, que ya puede cargar algo de peso. Aún así, la operación ha salido bien, han tocado, pero no han tocado mucho porque es una zona muy delicada. Y bueno, ahora todo es cuestión de esperar al futuro. Sí, estuvo Goto, de hecho estuvieron varios luchadores en New Japan y le dejaron varios Hanpan, le dejaron varios... no eran Hanpan, eran Melon Pan, eran pan este de melón. Le dejaron varios por ahí por encima de la cama a Homma en el hospital. Se está recuperando, no sabemos si va a volver a poder luchar, pero aún así Homma no se rinde, la sonrisa de Kokeshi sigue ahí y habrá que esperar con ilusión de que se dé el día en el que podamos ver a Homma haciendo un Kokeshi. La verdad que yo confío en ello, él está trabajando, pero si no puede, básicamente es un retiro, será algo que lamentar. Pero aún así es alguien muy divertido, es alguien que ha dado su cuerpo y alma por el pro wrestling y que vaya, sinceramente esperamos lo mejor para Homma y que y poder volverlo ahí a ver en un ring que es donde él quiere estar y donde queremos ver.
Precisamente de Homma no tenemos mucha información sobre si podrá volver al ring de manera regular, como antes al menos, pero sí de alguien que tenemos más información es de Katsuyori Shibata. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estamos viajando algo en el tiempo, porque no estamos hablando de Sakura Genesis, pero luego de su lucha en Sakura Genesis contra Katsuchika Okada, Katsuyori Shibata recibió unas lesiones graves, unas lesiones debido a que la lucha que tuvo contra Okada fue una muy fuerte, con golpes y cabezazos muy duros, y tuvo que ser llevado a un centro médico donde se le diagnosticó un hematoma subdural agudo y se le realizó incluso una cirugía por parte de su tratamiento. Y esto es una lesión que es bastante grave porque, según lo que se explicó, podía causar ya algo ya muy muy grave debido a la zona craneal en la que estaba siendo golpeada Shibata. Y según su médico, su neurocirujano, el doctor Shunji Asamoto, dijo que no es para nada optimista respecto a que Shibata pueda volver a estar en el ring, al menos si no es sometido a estrictos exámenes. Por lo tanto, pues, está preocupante la situación de Katsuyori Shibata, y esto es tema de debate, Gin, tema de mucha polémica, el hecho de si un luchador puede estar arriesgándose de esta manera, porque no, de nuevo, no podemos comentar la lucha, pero eso es lo que le podemos adelantar. La lucha fue una muy dura, muy ruda, y tanto así que incluso Shibata, el hombre de acero, terminó en el hospital y está hasta peligrando su carrera, que también hay que aclarar que se dieron rumores o reportes de que esto podía ser una historia trabajada por New Japan, pero ya se ha descartado por completo, ya parece que la situación es seria. Por lo tanto, pues Shibata está en una situación que da hasta para pensar. Kini, yo te pregunto entonces, ¿qué piensas tú?
Básicamente voy a intentar ser breve, pero tengo que analizar todos los hechos. No me voy a meter a comentar el combate de Sakura Genesis porque ya lo has dicho tú, lo vamos a hacer mañana en Arratelona. Y lo que sí puedo comentar es cómo salió Shibata. Shibata, durante la lucha, lo que pasó es que dio un fuerte cabezazo a Okada, tras lo cual empezó a sangrar. Tras el encuentro, Shibata se retiró a vestuario. Al principio parecía que iba andando por su propio bien, para su propio pie, pero una vez que llegó a la zona de vestuario se terminó desmayando. Hay fotos del momento. Tras ello recuperaba conciencia, era capaz de comunicarse, pero encontraba cierta parálisis en el lado derecho del cuerpo. Por lo tanto, los médicos asistentes que estaban allí empezaron a temer por daños en el cerebro, daños en la parte motora, en el neocórtex, que es la parte más externa del cerebro, y la más expuesta a este tipo de traumatismo, de este tipo de golpes. Por lo tanto, debido a esta situación, tras analizarlo, llamaron rápidamente a una ambulancia. La ambulancia llegó a una velocidad relámpago, básicamente antes de que terminara Okada de hablar, antes de que terminaran con la parte final del show, ya había llegado una ambulancia. Se llevaron a Shibata a un hospital. Tras ello lo tuvieron en observación y entraron directamente a cirugía. y básicamente se diagnosticó un hematoma sutural agudo. ¿En qué consiste el hematoma sutural agudo? Básicamente nuestro cerebro tiene una serie de capas que le protegen, que son la meninge, y luego está nuestro cerebro, y nuestro cerebro, para que la gente se haga así más o menos una simplificación rápida, más o menos está como suelto, está ahí, tiene sus protecciones, tiene su líquido para protegerse. Aún así, sometido a un fuerte traumatismo, a un golpe tan brutal como fue ese cabezazo, lo que pasó es que la parte externa del cerebro chocó contra la meninge más interna, y en ese golpe uno de los vasos terminó abriéndose. En ese momento empezó a sangrar dentro de la cabeza, y eso fue lo que llevó a esta situación de este desmayo. Tras ello se ha tenido que operar, debido a la velocidad con la que se hizo y debido a que no sangró demasiado, Shibata ha podido salir de esta operación, que tiene un pronóstico muy muy negativo, del cual entre 60 y 80% suele acabar en fallecimiento, y aún así se ha recuperado y poco a poco va recuperando esa pequeña parálisis que tenía en el lado derecho. Como tú has comentado, el doctor de neurocirujano del Hospital Universitario de Mita, Sunji Asamoto, ha comentado que no hay evidencia médica, pero que puede repetirse la situación fácilmente si no tiene cuidado, y que serán necesarios estrictos exámenes. Todo esto hace pronosticar que quizás Shibata no pueda volver al ring, o si vuelve tenga que tener un estilo más soft, más tranquilo. Y aquí es cuando empieza la gente ya a decir, no, es que hay una historia trabajada de Mercer, a pesar de que dice que tiene dos fuentes en la empresa que afirman que todo es legítimo, lo cual estas dos fuentes me parece que son Yado y Gedo, los cuales conoce, pero aunque no está segura al 100%, dice que confía en ello. Durante las últimas horas Mercer no asegura que esto sea un trabajo, pero así tampoco lo niega. Aún así hay mucha gente dentro de la empresa que dice que es real, pero está esta gente en internet diciendo que a lo mejor es un trabajo, es una historia trabajada. A mí me parece absurdo, en el momento en el que un médico se juega su reputación, el que se juega la reputación no solamente de él, sino del hospital, y siendo japonés tan orgulloso, esto no es un trabajo, esto no es una historia trabajada por New Japan, esto es real, esto es Shibata, se ha hecho daño en un movimiento. Y como tú comentabas, voy a terminar no me quiero extender mucho, está el momento de criticar el cabezazo. El cabezazo sobraba. A mí me pareció un movimiento que encajaba bien con lo que se quiso transmitir, que era brutalidad de Shibata, y básicamente ese strong style. Esta gente, Shibata, ha entrenado durante muchos años, dice gente, no sé cómo puede entrenar un cabezazo. O sea, hay manera de entrenarlo, hay manera de golpear. Los luchadores extremos, por ejemplo, los luchadores que se dedican a combates más hardcore, a deathmatch en Japón, en Big Japan, saben cómo caer de una manera determinada, saben en qué momento tienen que extenderse para que, por ejemplo, los cristales no terminen pinchando un pulmón, por ejemplo, y en vez de eso simplemente les arañen la piel. Shibata sabe cómo trabajar, Shibata sabe cómo hacer estas cosas. Ha sido simplemente un accidente fortunado. El otro día, por ejemplo, en WWE, en combates más simples, más con más cuidado, con más estándar, en el que no hay tanto riesgo, Jinder Mahal le causó una conmoción cerebral a Finn Balor en un momento determinado simplemente por un codazo que no tenía que ver a la cabeza, pero que Jinder trabaja un estilo un pelín más duro dentro de lo que es WWE y le causó una conmoción cerebral a Balor. Esto es pro wrestling. En el momento en el que te metes en el ring, asumes que tienes un riesgo, que estas cosas pueden pasar, y vaya, a mí me parece algo asociado, no es algo asociado al estilo, sino algo asociado al pro wrestling en general. No es un árbol dentro del bosque, no es un árbol dentro del bosque, es el bosque en general en el que podemos ver que está este tipo de suceso. que no sé, cada vez que veo estas críticas al Strong Style, creo que se les pasa el entrenamiento que muchos anteriormente han tenido. De hecho, la incidencia de gente por Strong Style, la media de vida, tampoco se va más allá de la media. No son nombres que, de hecho, duran incluso algunos hasta más. Hay otros que incluso menos, por ejemplo, Shinya Hashimoto, pero debido a otras circunstancias. Y aún así no es algo que esté asociado a, no, dentro de 3 años no va a poder andar. Es algo que han entrenado, que saben cómo recibirlo y que saben cómo trabajarlo. Y sinceramente para mí me parece un accidente desafortunado en el que básicamente el cuerpo de Shibata no, por X o por Y, ha pasado eso. Podría haber pasado antes, podría haber pasado incluso con Nakajima, a quien también le dio un cabezazo muy fuerte el año pasado. Podría haber pasado incluso en el combate con Ishii, pero esto es pro wrestling y estas cosas pasan.
Me quedo con esa frase que comenta Jim, porque me parece interesante, que no es algo relacionado al Strong Style, sino que es algo relacionado al wrestling en general. Yo sí, es cierto que hay que saber dibujar las líneas, porque hay límites que no deberían cruzarse, al menos esa es mi opinión, hay límites que no deberían cruzarse, como está, por ejemplo, ya vamos a comentar en algún programa de lucha libre, yo con Alessandro, sobre que creo que era en Juárez, llegaron a prohibir el uso de fuego en los combates de lucha extrema. Y eso me parece bien, porque, de nuevo, es algo que si se sabe trabajar, pues puede resultar entretenido para el espectáculo, pero a veces es, en este caso muy, muy específico, fue prohibir eso para que se evitara accidentes por completo. Y en este caso, pues, de nuevo, es un accidente lo que sucedió con Shibata, que le deseamos lo mejor, obviamente, pero hay que llamar a la conciencia en todo caso, no pedir violencia innecesaria. Yo digo, yo he visto también fanáticos que están viendo a los luchadores medio muertos y aún así dicen que eso no es nada violento, pero bueno, son cuestiones de apreciación. En todo caso, aquí estamos esperando que Shibata mejore. Y sobre esto, Gim, porque le hicimos spoilers sin querer a la gente que nos escucha, a los espectadores, porque ¿por qué Shibata estaba luchando contra Kazuchika Okada? Bueno, resulta que es que Shibata ganó la New Japan Cup, Gin, porque ya, esto ya, de nuevo a los problemas que tuvimos que ir atrasando el programa, pero efectivamente Shibata terminó ganando el torneo de New Japan, derrotó en las semifinales él mismo a Tomohiro Ishii, mientras que Battle of Fale derrotó a Evil en la semifinal del otro lado del cuadro del torneo, llegó a la final en contra de Shibata. Y sobre este torneo, Gin, cuéntame, ya habías comentado con Alessandro cómo había avanzado, pero este torneo ya, lo que fue la final en sí, ¿qué te pareció? ¿Qué tal la semifinal? Supongo que vas a decir que Shibata contra Ishii fue la mejor lucha de semifinal, pero ¿qué impresiona en general ahora te deja este torneo? Porque yo, para adelantarte, creo que la final en todo caso fue algo hasta decepcionante, digo, para una final de New Japan Cup yo esperaba mucho más.
Realmente, no, quiero decir, la gente piensa que la New Japan Cup es un gran torneo, que es la versión de segunda del G1, una previa al G1, aquí están los grandes talentos de New Japan. No, la New Japan Cup sirve para construir talento de cara a ciertos momentos, para construir defensa, para construir cosas. Aquí lo que sirvió es para, por ejemplo, mantener a Kenny Omega con Ishii para dentro de un futuro que incluso llegue a retar a por el título otra vez. Juntar a Shibata destruyendo y quedando de manera fuerte, y Fale, que es alguien muy, muy protegido dentro de Bullet Club. Fale sabe trabajar maravillosamente. Fale es alguien por el que yo rompo una lanza. Sus combates quizás no sean lo más entretenido, pero no me resulta un Mei Bastaniguchi,
estaba
por ejemplo.
Estaba pensando esto Fale. Un día, Gin, que es que estaban preguntándome por los luchadores bultos favoritos, y yo estaba pensando, bueno, tiene que ser Fale, porque precisamente no es alguien que, comparándolo con alguien más, que no estoy diciendo que sea alguien más sea bulto, pero digamos, comparándolo con Moose, por ejemplo. Moose es alguien que es mucho más atlético, porque tiene un pasado más atlético que el de Fale, Y es alguien que obviamente hace más movimientos en el ring y demás, pero Fale ya quizás por la veteranía es alguien que sabe trabajar mejor los combates. Entonces por eso es que dentro de bultos, que no me gusta esa palabra, creo que Fale es mi favorito.
Sí, vaya, a mí tampoco me gusta, pero sí, dentro de los que son hombres grandes, New Japan tiene asegurado ese cupo con Fale. Fale cumple muy bien ese papel, no necesita más monstruos. Y Fale siempre ha estado protegido, ha estado durante el último año en esos combates por pareja, ha estado, pero siempre que salía, destrozaba. Siempre ha cometido su objetivo. Y Fale ha seguido a la sombra, ha seguido como ese underboss. Y aquí en la New Japan Cup ha dicho, no, yo, este es mi momento, este es mi, de esto, eso bajo la historia. Lo que sabemos es que Fale ha llegado a un acuerdo con New Japan, con su dojo, para poder presentarles talentos, para poder trabajar con ellos en Nueva Zelanda, etcétera, en Tonga, etcétera, etcétera. Fale prepara buenos talentos. Fale trabaja bien y me parece un trabajador de estos grandes trabajadores medio, de estos hombres que sin darte un 5 estrellas te da un buen combate, y creo que eso no se le puede reprochar. Y creo que aquí en la New Japan Cup dio precisamente los combates que tenía que dar contra
Evil, contra Torullano, contra Ivor, Michael Elgin,
contra Ivor.
La final, ¿te gustó, Gin?
La final me gustó, fue un duelo lo que tenía que ser. Fale quedó, lució muy fuerte, y Shibata lució también fenomenal al poder derrotar a Fale de esa manera. Sinceramente me pareció la decisión más acertada, el combate más acertado. Y es que, no sé, ¿no? Esta gente que espera que el buen pro wrestler, el gran pro wrestler, sea capaz de hacer tres suplex seguidos y luego hacer un shooting star press hacia afuera, ese no es Fale. Fale cumple perfectamente con su papel de ser destructor, y eso es lo que necesita New Japan. Y Fale es el destructor que necesita y el destructor que merece New Japan.
Ya, entonces es como yo, ¿no? Es el héroe que necesitan, no es el que quieren. Pero cuéntame el torneo en general. Yo lo que mencionaba de la final, nada más para terminar con esto, es que yo realmente esperaba más, porque Fale es alguien que me gusta cómo trabaja con sus rivales o con sus compañeros también, pero no es alguien que tenga dominios que me parezcan tan interesantes. Y Shibata aquí tenía que ser dominado bastante, porque se estaba trabajando la historia de que Shibata venía destruido a la final del torneo, porque había enfrentado a nada menos que Minoru Suzuki y después a Tomohiro Ishii. Pero el torneo en general, cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Te parece que fue la decisión acertada que Shibata ganara el torneo? Ya hablando en general, digo, ya esto fue periódico de ayer, pero hablando ya viéndolo tras días de que se celebrara, ¿te dejó alguna impresión para que nos las compartas? Yo lo que te puedo comentar es que creo que estoy en debate conmigo mismo, porque veo a Ishii ganándole a Kenny Omega y pienso, ah, bueno, Ishii le ganó a Omega, debería ganar el torneo. Pero luego veo a Shibata ganándole a Suzuki y pienso, bueno, está difícil decidir cuál de esos dos puede ganar el torneo.
No, el trabajo del booking es el que hay, es el que siempre trabaja en Yado y Gedo. Siempre hay algunas decepciones en el torneo. Ya no ganando, que el favorito de turno, en este caso Omega, caiga en primera ronda, y eso sirve para trabajar una historia a más largo plazo. Fale sirvió para eso precisamente, quedar como el monstruo que es, para reivindicarlo. Y Shibata, vaya, me pareció que quedó fenomenal, quedó precisamente a la altura del luchador que se necesitaba para enfrentarse a Okada. Un Okada que ha venido destrozando a gente y al cual se le presentaba otro obstáculo, otro gran luchador, otro reto al cual tenía que batir. Y básicamente me parece, el trabajo del combate al final me pareció muy bueno. Yo lo disfruté el combate y no me pareció para nada aburrido, soso. Me parece que Fale tiene los dominios que tiene que tener. Puede que sean, no sean tan interesantes, pero tiene su su nivel de psicología, tiene su nivel de trabajo, y creo que es algo que hay que valorar en un poco más, el trabajo de los hombres grandes, y que no solamente los luchadores 1,80 pueden ser grandes luchadores, sino también gente con tamaño de pared.
Ahí está, pues, lo sucedido durante estos días en New Japan Pro Wrestling. Ahora vamos con más malas noticias, porque primero pasamos por lo de Shibata y ahora vamos con las noticias de Noah. Lamentándolo mucho, Noah nos trae malas noticias porque tal parece que la relación entre Noah y Nippon TV va a terminar, específicamente su relación de cobertura con Nippon TV, que es un canal de televisión que les da más cobertura, incluso que Samurai TV, que es un famoso canal que transmite contenido de wrestling en Japón. Y de momento no se saben los motivos exactos, no se sabe si es porque termina el contrato, si es porque una de las partes no está interesada ya en que se renueve el acuerdo, pero básicamente Noah parece que está de salida de Nippon TV. Nippon TV ha evitado hacer mención de Noah en su página oficial, en redes y demás, y de hecho esto va a afectar directamente a la empresa, porque ya no se transmitirán las semifinales y finales del torneo de la Global Tag League. Así que tal parece que si le faltaban malas noticias a Noah, pues ahora les acaba de llegar una aún más grande con esto de la pérdida de su cobertura en televisión.
Sí, básicamente este anuncio a Global Tag League, que se realizará durante la próxima semana, le pilla... Es que es una situación bastante desconcertante, porque además ha salido aparte de usuarios de internet que se han empezado a fijar en estos hechos. Y es muy curioso, porque era eso, el día inicial, la final y las semifinales se solía emitir en Nippon TV J+, que es un canal especial secundario de Nippon TV, pero así en el que conseguía mucha audiencia, y básicamente con Nippon TV llevan muchísimos años de trabajo. Y ahora el caso es que estos shows se van a emitir en Samurai Televisión. Tras investigar un poco, G+ no va a emitir nada de Noah tampoco en abril ni mayo. No se sabe tampoco si ese show en honor a Mitsuharu Misawa se emitirá en junio. Además, Nippon TV J+ ha quitado todo el contenido de Noah de su página web. Ahora mismo, dentro de su programación, hay espacios en blanco en donde tendrían que estar los shows de Noah. Tampoco se emitirán los shows de Noah Next, que son los shows de desarrollo de Noah. Y J+ ha empezado a emitir varios de los shows más importantes de clásico de Noah de los 2000 en su principales franjas de emisión, que podían haber sido emitidas para show de Noah. Por lo tanto, básicamente no están usando el contenido actual, sino que están tirando el anterior, lo cual indica que están ahí en ese tipo de reacción de que están terminando. Es un poco como le sucedió a Impact con, a TNA Wrestling, con el tema de Spike TV, que pasó a Destination America, y en Spike TV en los últimos días empezaron a echar el show clásico de TNA porque no pueden emitir show nuevo. Todo esto no parece para nada bien para Noah, no luce para nada bien. G+ tiene mucha más cobertura, tú ya lo comentabas, Walter, y esto es un gran, gran golpe para Noah, que ha estado durante los últimos meses tras la adquisición por SB, ahora con otro nombre distinto, la empresa de Masayuki Uchida. Y vaya, en principio puede que les afecte de manera muy grave, porque es uno de los mayores soportes económicos que tienen. Lo único que podemos rezar es que Noah vuelva en junio, porque hasta ahí no han anunciado nada todavía, pero no luce para nada bien. Y la verdad es que son muy malas noticias para Noah en el caso de que pierdan ese patrocinio en Nippon TV. Samurai emite muchas empresas, pero debido a que tiene que emitir tanto contenido, tiene que recortarlo, porque no solamente emiten pro wrestling, emiten otro tipo de deporte de contacto. Y parece que sale de la sartén para caer en el fuego. Y
Aquí no sé decimos, cómo tú, salió Guate, de Guatemala pero, para ir a Guatepeor.
Para ir a Guatepeor, sí, exacto. Aquí también fue, ha salido a Guatepeor y vaya.
Un saludo a los amigos de Guatemala.
Yendo al camino de Guatepeor a Guate Desastre. Esto es un horror para Noah y a ver, esperemos que se recupere y que sea solo un susto y que esté a mejor de mantenimiento o algo así. Pero vaya, no parece ser eso. La información que hay indica claramente que lo han quitado y a ver cómo se desarrolla esto durante los próximos 2 meses.
Y nada más mencionar también que en Japón, hoy en día, para una empresa de wrestling, un puesto en televisión es muy importante, sobre todo para Noah, que recientemente está arrastrando malas cifras en cuanto a asistencia en sus shows. Y sobre Noah también tenemos esta noticia que yo estaba debatiéndome si era buena o mala noticia, Jim, pero creo que es una buena noticia, y es que Cody Hall va a luchar de manera regular en Noah. Esto va a ser a partir de la Global Tag League. Ya Cody Hall apareció en su más reciente evento en Spring Navigation para anunciar que participaría en el evento con un luchador canadiense de nombre Randy Rain, también conocido como Randy Sharp. Y Cody Hall, digo que es buena noticia, es porque es una incorporación, primero que nada, pero también es porque Cody Hall sabemos que viene de una lesión grave que lo mantuvo fuera de los cuadriláteros por bastante tiempo. Así que verlo de vuelta al ring, sobre todo en Japón, que era donde se estaba construyendo ya una casa, una imagen, una fama, pues va a ayudar. Y además que es un nombre más para Noah, y Dios sabe que Noah necesita más nombres. Cuéntame, Jim, Cody Hall en Noah, ¿qué te parece?
Me parece bien, no es un talento que me decepcionara en New Japan, me parecía correcto como lo protegían. Y ahora que está en Noah, creo que tiene esa segunda oportunidad de redimirse. Ahora es su momento de demostrar de qué está hecho, de qué pasta está hecho. Y tuvo esa lesión horrible con Invasion Attack, en aquel combate con The Elite contra Yoshitatsu, Elgin y Tanahashi. Y básicamente ha regresado. No, hay show que no puedo ver porque todavía no lo han emitido. Este caso es el de Noah de hace un par de días, en el que Show ya, Hall ya volvió y tuvo un combate contra Kaito Kiyomiya en el que ha ganado, y al parecer los reportes anuncian que estuvo bien, lució decente, y entra dentro de todo este plan de Noah, porque Noah no solamente está reclutando talento a nivel de independiente de Japón, sino que también tiene una mira con ese acuerdo con Anthem y con The Crash, y también tiene esta idea de hacer un dojo internacional. De hecho, han estado trabajando luchadores de Estados Unidos, en Nueva Zelanda. Dirty Andy Dalton, que luchó en diciembre por esa fecha, se suponía que formaba parte de este dojo internacional. Parece que este hombre, ¿cómo se llamaba? El que va a acompañar a Cody Hall en la Global Tag League.
Randy Rain se llama. Y Randy para sacarlos Rain de sus dudas, no hay nada de información de él en internet. Sabemos que es un luchador canadiense que su lucha de más alto perfil, si se le puede decir de esta manera, fue en Road Blood, en un evento de WWE en el 2016, en un dark match contra Mark Henry. Y por lo que veo es un tipo de buen tamaño, de buen físico. Es alguien que es bastante parecido físicamente a Cody Hall, así que va a ser como, si fueran, no digamos hermanos gemelos, pero van a tener una similitud ahí bastante clara, así que como pareja, al menos visualmente, se ven bien.
Sí, van a ser esos dos gaijin grandes, y que creo que van a darle cierto nivel de importancia. Y vaya, sin duda una, tendré que esperar para ver a Randy Rain, pero en cuanto a lo que es Cody, me parece una buena noticia. Ahora mismo, tú lo decías, Noah necesita todos los apoyos posibles. Y Cody creo que viene a sumar. Y por ahora encantado, vaya a ser. Todo el que venga a sumar para Noah es bienvenido. Hay talento que está viniendo de independiente de Japón, como Rattles ahora, que es un grupo ya más o menos establecido. Con este Tadasuke Hayata y Yohei. Hiroki también participando. Y la verdad que muy contento por cómo está intentando buscar las cosas, ¿no? Cómo está intentando abrirse su futuro. Las malas noticias acompañan con eso en Nippon TV, pero aún así creo que hay cierto nivel de luz al fondo del camino.
Y hablando precisamente de la Global Tap League, ya NOAA anunció a los participantes y las fechas de este torneo que se celebrará entre los días 22 de abril del 2017 y 4 de mayo del 2017, en donde se participarán varias parejas de NOAA. Estarán los campeones Takashi Tsuyura y Keno. Obviamente, si no son ellos los ganadores van a tener una oportunidad por los campeonatos de pareja GHC. Y entre los participantes tenemos, ya mencionamos a los campeones, pero también estará el campeón máximo Kazuhiko Nakajima y Masaki Tamiya, Naomichi Marufuji y Maiba Taniguchi, Gosho Saki y Atsushi Kotoge, Mohamed Yone y Akitoshi Saito, Kaito Kiyomiya y Takuma Nomura, Cody Holly y Randy Rain, como ya mencionamos, y lo mejor para el final, Jim, porque van a ir en representación de Impact Wrestling. Esto no puedo creer que de verdad lo estén promocionando de esta manera. Los New Bromance, Robbie E y Bram, porque Bram, por supuesto que uno se lo imagina al lado de Robbie E. ¿Qué impresiones te deja esto, Gim? Estarán debutando Cody Hall, Randy Rain, Robbie E, Bram también, y de resto parejas tradicionales de NOAA.
En el momento en el que anunciaron, no, habrá una pareja de TNA, bueno, de Impact, dije, va, bueno, ¿quién puede ser? ¿Decay? ¿Quién hay en ahora mismo en Impact? ¿Será alguien con el acuerdo de The Crash? ¿Vendrá alguien con el acuerdo de The Crash? Y me anuncian a Robbie. Y luego, bueno, Bram es decente, pero Robbie, New Bromance. Miro las historias de Impact y Robbie no está con Bram. ¿Esto qué es? En serio, esto no.
Que más allá de tu opinión de Robbie E o de Bram, yo creo que verlos de repente estrenar un nuevo gimmick o rescatar un viejo gimmick ahora con Bram interpretándolo es lo que te deja con la cara de What the Fuck realmente.
Sí, completamente de acuerdo. No pegan con Dakota, es aceite y agua y no mezcla, no, eso no. No sé, para mí es la mayor incógnita de qué diablos pueden llegar a ofrecer. Sobre más que incluso que Cody Holly y Randy Rain, y eso que no conozco a Randy Rain. aún así, eso. Hay muy buenas parejas, Sugiura y Keno están trabajando a un nivel fantástico. Nakajima y Kitamiya, como de Aggression, trabajan fenomenal cuando se ponen equipo y parece que van a recuperar este equipo en contra de Keno y Sugiura. Marufuji y Taniguchi tienen esta alianza especial desde hace un par de meses, con esta rivalidad que tienen entre los dos y que les ha llevado a hacer equipo. Shiosaki y Kotoge, otro equipo que me gusta mucho porque Kotoge, desde que subió a Heavyweight, pues lo tienen ahí un poco en el limbo de qué hacen con él. Shiosaki, ahora que ya no ha, ya que ha salido de la órbita del título peso pesado, queda un poco sin destino, así que agruparlo con Kotoge, otro luchador que había quedado así un poco marginado, creo que viene bien. Yone y Saito para los luchadores más de experiencia. Y luego llega esta pareja que tengo mucha ganas de ver, porque Kaito Kiyomiya es uno de los luchadores en los que no está invirtiendo más como trabajador de futuro. El otro es Takuya Nomura, que Takuya Nomura es una de las promesas de 2016. Si tuviera que escoger un luchador promesa de 2016, el que fuera más representativo es Takuya Nomura. Tiene el pack completo de carisma, de habilidades en el ring, de brutalidad, de locura, de incluso hasta un nombre guapo. Por lo tanto, tiene todo ese pack completo. En un par de años estará reinando en la división Strong de Big Japan, y que cuenten con él aquí, que pueda estar con su amigo, con Kaito Kiyomiya, me parece fantástico, y sin duda un torneo que, aunque no den grandes cosas, habrán combates que serán dignos de ver, y en el que yo creo que los que puede que ganen, Kitamiya, parece que su historia con Keno está un poco más apartada, pero creo que la cuestión va a estar entre Marufuji y Taniguchi y Shiosaki y Kotoge. Sinceramente, esperaría que fuera Shiosaki y Kotoge, pero debido a los recibimientos y a cómo es esto, cómo está ahora mismo NOAA, creo que la decisión que van a coger para vencedor será Marufuji y Taniguchi.
Continuando con NOAA, tenemos el evento Spring Navigation 2017, el 25 de marzo se celebró en el Korakuen Hall. Y muy por encima de este, si viste el evento, Gin, cuéntame algunas cosas interesantes como sucedieron acá, que Eddie Edwards de Impact Wrestling derrotó a Gojo Saki y retó por una oportunidad del campeonato peso pesado de GHC a Kazuhiko Nakajima. Además que Moose también, que es representante de Impact Wrestling en NOAA, también pidió una oportunidad por el título. Y también tuvimos que Hayata retó a Hime Ohara por el campeonato Junior Heavyweight de GHC. Y también Taiji Ishimori y High 69 recibieron los retos también de Ohara y de Itoshi Kumano por los campeonatos de pareja Junior Heavyweight. Y Masaki Tamiya, que derrotó a Kenoh en la lucha estelar. Así que, ¿alguna cosa interesante, Gin, que nos quieras compartir de Spring Navigation?
Cosas interesantes. Sin duda, los dos últimos combates son donde se resume todo. Bueno, también tenemos ese reto de Eddie Edwards a Kazuhiko Nakajima, que seguramente sea en un futuro. Tenemos a Moose, incluso retando por el título peso pesado. A ver cómo trabaja NOAA todo esto de luchadores de Impact yendo por el título GSC peso pesado. Pero los datos más importantes, al menos para mí, lo mejor del show fue ese combate de tres caídas entre Rattles y XX con Ohara y Kumano, en el que se pudo ver lo mejor de cada equipo, y en el que Hayata reta a Ohara porque terminó cubriendo a Hajime. Y va bueno, Ohara y Kumano ya hablaron de hacer pareja y de ir a por los títulos tras Great Voyage in Yokohama, y han cumplido con su promesa y tendrán ese combate en los próximos días. Y sinceramente son dos combates que tengo muchas ganas de ver. Hayata está trabajando a buen nivel, Ohara está siendo un gran campeón Junior Heavyweight, han cambiado totalmente la división ha mejorado. Y vaya, completamente maravilloso. Luego Kitamiya con Kenoh, un buen combate para terminar esta rivalidad, muy buen combate. Y sinceramente NOAA está en un estado de forma fenomenal y este es otro gran show para ver.
Eso fue lo que tuvimos de NOAA, y ahora pasamos a algo que yo sé que estás ansioso por comentar, Gin, que es DDT, que recientemente nos trajo dos eventos, pero el más importante fue el evento que celebraba su aniversario 20, que fue precisamente este 20 de marzo del 2017, y fue Judgment. Y primero vamos a comentar la cartelera, no lucha por lucha, pero vamos a saltar algunas luchas que no son, que no nos dan para tantos comentarios. Primero que tuvimos dos Dark Matches, uno fue un combate de DNA, territorio de desarrollo o empresa asociada de DDT. Y también un combate de Tokyo Yoshi Pro, que de este voy a comentar que ya añadí a Reika Saiki a la lista y que Mil Clown me gustó, quiero ver más de Mil Clown. Pero vamos a hablar de la lucha más importante de esta cartelera, Guinness, la lucha más importante de esta cartelera, donde se disputaron una batalla real los títulos King of Dark y el Iron Man Heavyweight, ya va, Dios, qué nombre tan complicado, Iron Man Heavy Metal Weight Championship.
Exacto.
Y exactamente, donde hubo participantes del pasado, presente y futuro de DDT, gente como Tsumomitsu Masunaga, Matt Pauly estuvo por allí, estuvo también Gentaro, Poison Sawada Yuli, que me gustó también, que estaba controlando a la gente por telequinesis. También Ochitango, estaba Kotatsu, y para explicar también para la gente que esté pensando que estoy hablando en chino, el título Iron Man Heavy Metal Way es un título 24-7, es básicamente como el campeonato hardcore de WWE, sí, eso es exactamente lo que están pensando, pero llevado al siguiente nivel, ya que a este campeonato lo han ganado animales, seres inexistentes, seres no vivos, mesas, conjuntos de cosas, conceptos han ganado el campeonato, así que ustedes se imaginarán, un techo, o sea, por Dios. Y el campeonato King of Dark,
que de hecho el campeón llegaba era el Kotatsu, una mesa camilla, sí, que sí. Ya había defendido el título anteriormente y llegaba como un campeón, uno de los mejores campeones últimamente, porque vaya, más de una defensa exitosa al título, últimamente estaba la cosa complicada.
Ahora me hiciste pensar en ¿cómo sería si un techo ganara el campeonato? ¿Un techo puede ganar el campeonato? ¿Cómo cubrirías un techo
no,
para
el
ganar
techo
el
no,
campeonato?
Pero, el poste de ring sí ganó el campeonato. La escalera de ring ganó el campeonato. Sí, sí. La lona de ring ganó el campeonato. ¿Qué más ganó el campeonato? No han ganado muchas cosas.
Tres niñas
perro,
ganaron el campeonato.
Lo ganó la hija de Sanshiro Takagi, el presidente de DDT. Lo ha ganado básicamente todo el mundo. Es un campeonato que está hecho eso para comedia. Dos luchadores invisibles. Lo ha ganado hasta una señal de tráfico. Lo ha ganado.
Dios mío. Bueno, pero también, y para explicar muy rápidamente, el campeonato de King of Dark es básicamente un campeonato que funciona como una maldición. Un campeonato que solo se defiende en Dark Matches. Y para ganarlo es que tienes que perder la lucha titular. Por lo tanto, es el único campeonato que no quieres tener, porque si pierdes, sigues siendo el campeón, pero si ganas, te deshaces del título. Tal cual, como una papa caliente, ¿no? No sé cómo le dirá en un término más universal, como las traes, sí, sí. Como las traes, ¿sabes? Pero sí, este lucha, te digo, Gin, que me gustó bastante, y para mí, que soy tan ajeno al estilo de DDT, no ajeno al estilo, sino a la historia de DDT, me parece que me contaron bien las participaciones de todos. Entendía que unos eran veteranos, otros eran parte de DDT actualmente, otros tenían su rol así de otro estilo, unos querían ser más serios, otros querían llamar la atención, y se hizo bastante entretenido. Y tuvimos primero que el campeonato King of Dark se mantuvo en la cintura de Gota y Gachi, y el ganador de esta lucha oficialmente fue Juan Chulo, luchador chileno, y luego lo perdería de inmediato en contra de Yoshihiko, que para los que no sepan es un muñeco inflable, sí, es un muñeco inflable, y ganó lanzándose desde la grada del escenario sobre Juan Chulo. De esto ya hablaremos porque perdería el campeonato más adelante. Pero, Gim, no estoy exagerando si digo que esto es una de las victorias más importantes en la historia del wrestling chileno, porque si te pones a verlo, Juan Chulo ganó, de verdad, ponte a pensar en esto. Juan Chulo ganó un campeonato en una empresa que tiene 20 años, en su evento más grande, ante más de 10.000 personas, porque el evento fue en el Super Saitama Arena, la mayor asistencia en la historia de DDT, ante veteranos, gente que ya tiene años también ahí en DDT, y luego recibe una de las derrotas más duras en la historia del wrestling chileno, perdiendo el campeonato de inmediato, Gim.
Primero sí, destacar la importancia de esto, el 20 aniversario, ante 10.702 fans. Aparte de New Japan y Dragon Gate en su evento de aniversario en el Kobe World Hall, nadie más mete 10.000 personas. Y son 10.000 personas que están numeradas, son números reales. La cifra fue incluso mayor. Y sí, un evento exitoso a todos niveles. Sanshiro Takagi había intentado hacer este show en el Super Saitama Arena durante muchos años. Lo había estado persiguiendo, hizo un super show en el Saitama Arena, pero metió como 6.000 personas. Pero quería él ir a 10.000 personas y al final lo consiguió. Y vaya, nos presentaba este combate que era básicamente todo lo que es DDT, la comedia de DDT. Sin duda para mí me encantó, quizás el que no le guste más este tipo de wrestling no lo va a apreciar, pero el que quiera ver una auténtica locura, el que quiera simplemente sentarse y disfrutar con comedia, porque al final es comedia, quizás le resulte raro, pero en la rareza también está la diversión. Y vaya, más raro que esto no se puede llegar a poner. Y sí, quizá un poco triste que sea la mayor victoria en el pro wrestling chileno, pero
no, bueno, de una de las mayores, sí, no, tampoco para una tampoco mayores. Para hacer, porque imagínate si estoy diciendo que el wrestling chileno no ha hecho nada y no es así.
No, hombre, ahí está Alejandro Sáez,
que fundó, él creó el wrestling en Chile según WWE.
Básicamente, sí, según WWE, las cosas son como ellos dicen y se inventan cada historia. Pero sí, Juan Chulo es un buen talento que ha estado trabajando en la empresa de desarrollo de NEA, y que, vaya, estuvo bien, tuvo su momento de gloria en el show. Y también tuvo su momento de gloria porque que Yoshihiko te gane una auténtica leyenda es también un momento glorioso.
Claro,
y
claro.
Vaya, contento por todo el desarrollo del combate, por las decisiones y lo que es DDT. Esto es, parte del ADN de DDT.
También tuvimos que el grupo de New World Aidoru ganaron los campeonatos KOD de tríos, continuando entonces la mala racha del Smile Squash que participaron en la lucha. Y que el Smile Squash, yo de hecho llegué a preguntar, ¿por qué no sonríen? ¿No? Son el Smile Squash, luego me contaron de la mala racha. También tuvimos un combate especial donde Jaguar Yokota, Keisuke Ishii, Masahiro Takanashi y Yuni derrotaron a Titu Hai, Toru Owashi y Kazuchi Hirata, que estuvieron con Antonio Honda y Lady Bird. Aquí lo interesante fue que tuvimos a... ¿Quién era que tuvimos? A Masahiro Takanashi, que estaba intentando robarse el protagonismo. No, perdón, ¿quién era? Era Hirata, sí. Kazuki Hirata, que estaba tratando,
Hirata,
sí,
con su baile.
Estaba tratando de ganarse la atención del mundo, exactamente, y tenía esta rivalidad con Yuni, que Yuni es una niña de 10 años que está siendo mentoreada por Jaguar Yokota. Entonces, la lucha se estaba basando en eso, obviamente, y hay que decirlo, Kazuchi Hiraka fue el más abuchado de toda la noche por haber golpeado a una niña de 10 años. Luego de esto tuvimos a Kotatsuna, la mesa, que había llegado como campeona y luego gana el título porque se puso por encima de Yoshihiko. Pero luego Joey Ryan ganó el campeonato del Iron Man Heavy Metal Wave. ¡Ay, qué nombre tan largo! Y llegaría como campeón entonces a su lucha dentro del evento. Tuvimos a Ishihiro Irie derrotando a Mai Bailey. Esto, ellos habían retado ya al campeón Arashima por el campeonato Openweight de DDT. Y aquí entonces Irie gana a Mai Bailey y se posiciona entonces como un futuro retador quizás. Tuvimos una lucha que si quieres me la comentas, Gina, porque tú eres más conocedor del mundo del Yoshi, donde Saki Akai, Meiko Satomura y Sioku Nakajima derrotaron a la legendaria Ayakon, Sherby y Miyu Yamashita.
Sí, un combate que sin duda fue entretenido, en el que se pudo ver todas estas grandes leyendas de, bueno, grandes leyendas. Saki Akai no me cuenta como gran leyenda. Saki Akai cumple como luchadora en algunos momentos y muy contado. Aún así, sí, la lucha fue muy centrada en eso, en Kon y Satomura, en el que básicamente pudieron dar lo mejor de sí. Son dos auténticos genios. Y la verdad que fue un encuentro, eso, la palabra es entretenido. No fue quizás el gran show que pueden haber dado, pero fue una pequeña muestra y demostró que eran capaces todas y cada una de estas luchadoras, salvo Saki Akai, que ya digo que no tiene talento. Esta mujer, para todos los años que lleva, no...
A mí me interesaba verla, porque no, yo la veía y yo decía, físicamente es la más alta y... Esto también es un factor, díganme lo que ustedes quieran, pero uh-huh, era la más atractiva dentro de la lucha. Entonces yo decía, bueno, aquí quizás es alguien que DDT quiera promocionar de buena forma, pero apenas y participó dentro de la lucha. Entonces ahí me hizo algo de ruido, pero aquí ya que me comentas estas cosas, pues supongo que tiene una explicación. Entonces también que uh-huh, Cherry no tuvo tanta participación dentro de la lucha. Entonces sí, eso también es una cuestión, pero... Sí, la lucha, como tú comentas, se hizo entretenida y al fin y al cabo fue una presentación de Yoshi de buen nivel en la cartelera principal.
Y eso, básicamente acá y está en posición al que está, porque es alguien que tiene carisma, le cae bien a la gente, y es alguien que no tiene el más mínimo pudor en meterse en los combates más bizarros, más raros de DDT. Y ahí está Saki Akai, básicamente es eso, una mujer con más corazón y sonrisa que habilidades en el ring.
Mm-hmm. So, hashtag shoot de parte de Gim. Luego tuvimos una lucha que fue una lucha que la recomiendo, fue bastante interesante y fue en homenaje a Chungo Okayama, quien hizo pareja con Kudo para enfrentarse a Yoshihiro Takayama y Togo. Que fue una lucha que combinó bastante este estilo de MMA con pro wrestling, con mucho llaveo, muchos golpes duros, etcétera. Pero fue una lucha que se hizo entretenida y que tuvimos a Takayama y Togo llevándose la victoria. De nuevo, esto fue en homenaje a los 20 años de carrera de Okayama. Durante el show hicieron promoción a eso de el enfrentamiento entre Okayama y Takayama, que Están hablando de la posibilidad de enfrentarse a MMA, pero finalmente aquí se enfrentan entonces en wrestling. Luego de eso se anunció que Naomichi Marufuji de NOAH estará participando en DDT, específicamente en el evento Peter Pan 2017. Esto va a ser el 20 de agosto de este año en el Ryogoku
Kugikan. Ojo a esa noticia. Ojo a esa noticia. Vámonos, termina porque... Termina porque el show va a ser el 20 de agosto, pero ojo a esta noticia porque puede ser un aproximamiento de DDT a NOAH. Puede que NOAH intente trabajar con DDT en toda esta alianza internacional que está mezclando Impact. Y ojo que yo no descarto, sería muy raro porque DDT tiene su propia plataforma y tiene su propia manera de trabajar y creo que se va a quedar nada más que una aparición especial, pero aún así puede ser un intento de acercamiento.
Ahí tenemos entonces la especulación de Gin. Y luego de esto tuvimos, a ver, aquí es cuando yo en el show digo, si están escuchando, esto, mira, esto es Jueves Santo, Gin, pero si están escuchando esto con alguien cerca de ustedes que no tienen tanta confianza o que tal vez le daría pena que escuchen cosas algo subidas de tono, apaguen el dispositivo a través del cual nos están escuchando. Tienen unos segundos de ventaja, ya suficiente. Así que tuvimos un Anal Explosion de Match Game. Y esto fue por el campeonato Iron Man Heavy Metal Way de DDT. Antes de eso apareció Super Sasadango Machine en una versión de Donald Trump. Esto, Sasadango Machine es un representante de DDT. Y apareció haciendo una presentación en PowerPoint. Él había prometido que iba a ser en mandarín, inglés y español, pero fue solamente en inglés y en japonés, entonces me sorprende que no fue tan internacional la presentación, pero estaba explicando que básicamente teníamos el enfrentamiento entre Dancho Cudino y Joey Ryan, siendo Joey Ryan el luchador más sexual del mundo y Dino siendo el luchador más gay del mundo, entonces no hay otra forma de resolver sus conflictos que enfrentándolos en un Anal Explosion de Match. Y esto para explicarlo de la forma más clara posible. Es una lucha en la cual Joey Ryan amenazó con... iba a explotar el ano de uno de los amigos de Dino. Si me puedes decir el nombre, Gin, uno de los representantes de DDT, por cierto. Cuéntame, Gin.
Ay, no recuerdo quién era ahora mismo.
Ay, por Dios.
Si me das un segundo lo encuentro, pero vaya.
Adelante.
Sí, básicamente... básicamente intenta describir cómo puede ser el combate.
No, lo que puedo decirles es que está amenazando Ryan de esto y había un límite de 20 minutos para que la lucha terminara, para que Dino ganara de hecho, o si no el ano del amigo de Dino iba a ser explotado por unos especies de hombres de negro que estaban acompañando a Joey Ryan, y toda la lucha fue obviamente bastante comedia, en donde tuvimos bastante pérdida de tiempo, literalmente pérdida de tiempo. Vimos a Joey Ryan intentando que se matara minutos entonando los himnos nacionales de cada uno, teniendo calentamiento antes de luchar como tal.
Me acordaba.
Cuéntame.
Del detalle de que anal aquí está justificado porque anal significaba, era la sigla de All Nations Anal Love. Todas las naciones les encanta el anal. Y los detalles son maravillosos de este show. Ya me he acordado el nombre, era Ryota Yamazato, que fue amigo de Dino personal, y que en su día fue campeón Iron Man Heavy Metal Weight, y que bueno, bajo la historia había sido secuestrado por agentes extranjeros. Uh-huh, y sí, sí. Vaya, eso básicamente, si el combate no terminaba antes de los 20 minutos, pues al final terminarían explotando el culo de este señor.
Y sobre esto también, hay muchos detalles sobre esto, de verdad, perdonen. Es que también me faltó mencionar que Matsui Referee, que es uno de los referees, el jefe de los referees emblemáticos de DDT, estaba supervisando la lucha desde backstage porque no quería ser parte de la lucha debido a que no le gusta el tema de la chimoneta, de los chistes verdes de este estilo de lucha en DDT. Entonces hubo bastantes pausas durante el encuentro porque querían asegurarse si Matsui daba el visto bueno de que Dino hiciera ciertas maniobras que eran cuestionables. Y para terminar, Dino consiguió el campeonato Iron Man Heavy Metal Way de DDT. Ryan se dio la mano con Dino, así que parece que están en paz. Se dieron un beso también, un beso que se prolongó bastante. Donald Trump besó a Matsui Referee. No puedo dar más detalles. Realmente es algo que no... yo creo que ni Alexandro podía hacer un resumen de esto. Y sí, porque si lo hace, moriría en el intento, digo. O sea, demasiados detalles, Jim. Pero muy brevemente, alguna cosa que haga querer ver a la gente que no está convencida de ver un Anal Explosion de más para que lo vean.
¿Sabes qué es lo peor de todo? Que este combate tiene cierto nivel de historia, porque Takagi le ofreció 500.000 yenes en su día a Dino para que encontrara un rival para este show. Y Dino quería primero que fuera Triple H, pero como se iba de presupuesto, pues al final terminó siendo Joey Ryan. Y básicamente esto se lo recomendaría a todo aquel que tenga cierto sentido del humor y que no tenga ciertas restricciones en cuanto a lo que es sexualidad y lo que es sexualmente aceptable, ¿no? Toda persona más o menos abierta de mente se toma este combate más o menos divertido. Todo aquel que no lo va a pasar mal, así que si eres de este último grupo, no lo veas, y si eres del primero, pues te lo recomiendo.
Véanlo
no
bajo
es
su
algo
propio riesgo.
Imprescindible, pero exacto, esa es la frase. Véanlo bajo su propio riesgo y asuman que van a ver un esperpéntico espectáculo de variedades.
Ahora, sobre esto, van a disculpar que esta es la primera vez que hacemos este programa. Vamos a tener que pasar rápidamente por varias luchas muy buenas que yo recomiendo personalmente, como por ejemplo, por el campeonato de parejas KOD, donde Masakazu Funaki y Yukio Sakaguchi derrotaron a Damnation, que fueron Chuji Ishikawa y Tetsuya Endo. Endo me gustó bastante, por cierto, nunca había visto Endo, me dio una buena impresión. La lucha la recomiendo totalmente, sigue el reinado de Funaki y Sakaguchi. También aparecieron Yoshihiro Takayama y Dan Chukudino para posicionarse como retadores a los campeonatos de parejas. Luego tuvimos una lucha especial que estaba patrocinada por no sé el nombre, pero era un videojuego. Estaba patrocinando el evento, un videojuego basado en, ¿cómo se dice?, en fantasía histórica de Japón, en donde tuvimos a Daisuke Sekimoto, Yu Nakayama y Kota Ibushi enfrentando a Sanshiro Takagi, Keiji Muto e Isami Kodaka, y los seis estaban vestidos como los personajes de ese videojuego y estaban basando su lucha en eso, básicamente. Estaban haciendo todos estos amagues de ser samuráis, etcétera. Entonces, fue una lucha que, ya digo, por los nombres, nada más, por los nombres, vale la pena recomendarla totalmente.
Lo siento. Un momento. Un único detalle, que es el poder ver a Muto y a Kiyama, que básicamente sellan las paces entre Wrestle One y All Japan, tras que Wrestle One se fuera de All Japan. Todos estos luchadores con Muto se fueron de All Japan. Y básicamente se pudo ver una reconciliación en una empresa ajena, en un territorio ambiguo, un territorio que era tierra de nadie, exacto, neutral es la palabra. Y básicamente eran grandes leyendas, grandes luchadores actuales, pasándoselo bien. Y uno de los combates más recomendados, sin duda, auténtica diversión, destilaba diversión por todos lados. El ver a gente, a Ibushi, que se había quemado el pecho, aparecer con una armadura, todo maravilloso en este combate.
Keiji Muto, Akiyama, Ibushi, Takagi, todos ellos disfrazados de samurái, yo no sé qué más quieren. Lo interesante es que luego de esto Takagi anunció que se retiraría y se había hecho la ceremonia, se habían dado 10 golpes a la campana y demás en su honor. Pero este anuncio se canceló porque DDT anunció que realizará nada menos que un Street Wrestling en Tokyo Dome. Nada menos que en el jodido Tokyo Dome DDT va a estar allá haciendo una de estas luchas callejeras que tanto les gusta. Por lo tanto, Takagi, digo, ¿saben qué? No me retiro, voy a luchar en el Tokyo Dome finalmente. Muy brevemente, cuéntame, ¿qué expectativas de esto?
Durante muchos años, Takagi, en su sueño, vámonos, empezó con lo del Super Saitama Arena, hacer un show en el Super Saitama Arena, venía porque su sueño era hacer un show en el Tokyo Dome. Y tras 20 años parece que lo va a cumplir. Creo que estaba programado para 2017-2018, pero finalmente va a hacer un show. Se ha confirmado que dentro del Tokyo Dome van a haber varios luchadores de DDT y van a tener este Street Wrestling Match. Van a estar por ahí por las gradas, van a hacer sus cosas. Sinceramente, tengo muchísimas ganas de ver esto. Es un sueño hecho realidad para DDT, pero DDT no se tiene que quedar aquí. Yo estoy seguro que Takagi ya sabe que esto no se va a quedar aquí y van a ir a por todas, a volver a ser otra de esas empresas que hagan un show en el Tokyo Dome y que no sea solamente New Japan, sino que puedan seguir creciendo otras empresas y llegar a ese nivel.
A los que nos están escuchando en diferidos, déjenos en comentarios, ¿dónde les gustaría que luchara DDT? A mí me gustaría que luchara en Machu Picchu, imagínate, Guido, o que luchara en el Salto Ángel también, en esas caídas de agua, imagínate teniendo una lucha de ese estilo ahí.
En el Madison Square Garden.
No, pero es que eso ya es como que
Madison Square Garden.
La elección
Takagi,
típica.
Takagi por ahí pegando silletazos por el Madison Square Garden con Gota y Hashi. Y con Ibushi saltando de por ahí de una de las gradas, yo creo que ese es el sueño, el poder llegar a verlo. Obviamente por temas logísticos y de cuestión de dinero no se va a poder ver, pero mi sueño personal es eso. Imposible, pero es un sueño.
No, y porque creo que WWE tiene el contrato exclusivo de sí. eventos de Berlín ahí, así que sí. Bueno, yo digo en Machu Picchu y en el Salto Ángel, denos ahí sus sugerencias. Y en las últimas dos luchas tuvimos a Daisuke Sasaki, que derrotó a Jun Kasai para ganar el campeonato extremo de DDT en una lucha que fue extrema, como se imaginarían, con escaleras, mesas, con también hubo, no tubos de luz, pero no hubo, de hecho, tanta sangre no hubo, pero una lucha extrema que me parece que se hizo bastante bien. Sasaki vuelve a ganar el campeonato extremo entonces de DDT y derrota además a Jun Kasai, que había tenido un reinado bastante, digamos, relativamente corto, con dos defensas nada más, pero nada más por ser Jun Kasai le suma bastante esta victoria, además que fue una presentación del estilo extremo en este evento. Y la lucha estelar, Gin, que fue una gran lucha, una lucha que se recomienda sin pensarlo, entre Konosuke Takeshita y Arashima, que fue por el campeonato Openweight de KOD de DDT, donde vimos a Takeshita derrotando finalmente a Arashima, coronándose por segunda vez como campeón, en una gran lucha, de nuevo, una gran lucha que vieron unos momentos finales hasta de homenaje a Antonio Honda, el mentor de Takeshita, y que, en mi opinión, consolida a Takeshita como una de las más grandes, si no la más grande figura del wrestling actualmente joven. Digo, porque uno piensa en luchadores jóvenes con prospecto, uno piensa, digamos, Flamita, otros pensarán Matt Riddle, Leo Rush también, están por ahí otros, ¿no? Pero me parece que Takeshita es alguien que deberíamos considerar aún más. 21 años nada más, tiene 1.87 de estatura, es alguien que puede dar muchísimo, bastantes grandes cosas en el futuro, y ya se corona como dos veces campeón máximo de DDT y derrotando al ace de la empresa, entonces haciendo ese pase de antorcha.
Brevemente, lo de Sasaki fue un muy buen combate. Jun Kasai es el innovador de los extremos y aquí demostraron hasta dónde pueden llevar eso sin tener que ser un derroche de sangre. Y vaya, divertido y ameno para los 20 minutos que duraron. Y por último, este encuentro me gustaría dedicarle más tiempo, pero estamos limitados. Y básicamente Takeshita se ha estado construyendo como la cara de empresa. Estuvo en el evento principal de Ryogoku en Peter Pan 2016. Perdió contra Tsuji Ishikawa en lo que fue un reinado bastante soso. Terminó siendo un babyface genérico. Pero tras ello se ha estado reponiendo, ha estado siendo bastante interesante durante los últimos meses. Y con este reto con Harashima dio una grandísima lucha, grandísimo encuentro. Para mí es otro de esos momentos. Ya saben que no soy muy dado a dar estrellas ni notas, pero a mí cuando un combate me parece 5 estrellas, os digo, ese combate me pareció completamente 5 estrellas porque creó una estrella, terminó de cimentar a Takeshita. Fue una gran lucha en la que Harashima pasó por ser el campeón imbécil, el campeón que se lo creía, que miraba por encima del hombro a Takeshita, a incluso llegar a sufrir, a incluso verlo como una amenaza. Todo eso es un gran combate, el que Takeshita tuvo su momento de dominio, incluso fue dominando. Y sinceramente me pareció maravilloso el final, lo que necesitaba. Takeshita se une a toda esta nueva generación de caras nuevas pro wrestling, de gente por debajo de los 30 que lo están ahora mismo haciendo fenomenal. Okada con 29, Miyahara que creo que tenía 25, 26, con este hombre, con Nakajima en Noah. Ahora aquí hay un nuevo referente, este es Takeshita. Takeshita es un nuevo campeón y está aquí para marcar una diferencia. Y luego salió Endo, creo que han tenido ya la defensa. Sí, creo que sí, han tenido ya la defensa, que Takeshita ha retenido contra Endo, ¿o no? Va, bueno, ya estoy intentando hablar de memoria, pero sí, Endo salió a retar a Takeshita por el título. Y otro de esas rivalidades entre Endo y Takeshita, que habían sido compañeros de equipo. Son dos grandes luchadores, son sin duda dos caras de la empresa, el Babyface y el Heel de futuro. Y Takeshita ya no es futuro, ahora mismo es presente. Y va a guiar a la empresa al futuro, que es la diferencia. Encantado con DDT, con este show. Y vaya, creo que tú que no eres muy asiduo al pro wrestling japonés, también te gustó, ¿no, Walter?
Sí, bastante. Es un show que de verdad lo recomiendo, sobre todo porque es lo que yo espero de un show grande de Japón, al menos de empresas independientes, con la colección de varios estilos, colección de varias caras reconocidas del mundo del puro wrestling. Ya ves que tuvimos a Keiji Muto luchando con armadura, pero también tuvimos una batalla real donde se estaban disputando dos títulos bastante peculiares. Había presentación de Yoshi también, lucha extrema, veteranos ahí con su estilo más clásico, estilo MMA, y el pase de antorcha finalmente. Entonces, bastante completo el evento, muy parecido a... ¡Ay, se me fue el nombre! El evento de All Japan que todavía no termino de ver, Gin. ¿Cómo se llamaba? New Explosion.
New Explosion.
Ese mismo, el de All Japan. En el Goku, sí. Entonces, sí, no lo termino de ver, lamentándolo mucho. Me estoy cayendo aquí, pero esa es la verdad. Y sí, me parece que fue un evento así, bastante completo. Lo recomiendo, obviamente. Y para cerrar ya con Dragon Gate específicamente, que nos dio su evento Glorious Gate. Esto no está Bobby Roode, pero de todas maneras era glorioso el evento. Esto fue el 19 de marzo en el Salón de Conferencia Internacional en Nagoya, Japón, ante 1.200 personas, donde se dieron anuncios importantes, Jim, para el futuro inmediato de Dragon Gate, con una defensa importante de Yamato. Cuéntame.
Sí, básicamente los últimos retadores que ha tenido Yamato, que han sido Naruki Oi, Shingo Takagi, Vivi Hulk y... ¡Ay! Me falta un nombre. Naruki Oi, CyberCon. Se me olvidó de CyberCon. No es un luchador que sea de mis preferidos, pero así está bien. Es alguien que cuando se pone da un combate decente. Y va, bueno, son los últimos retadores que ha tenido Yamato. Y básicamente, viendo que todos querían una nueva oportunidad, Yamato puso poner en juego el campeonato en el evento principal de Dead or Alive, que se realizará el 5 de mayo. Y es un combate especial, Walter. Más o menos te lo he explicado, no sé si te ha quedado claro.
O sea, lo que tengo entendido es que es una lucha en jaula, primero que nada, donde se colocan en las cimas de las jaulas unas banderas, las cuales deben ser tomadas por los participantes y una vez tomadas se convierten en contendientes por el campeonato Open de Dream Gate, de Dragon Gate, y son los que toman las banderas los que pueden seguir participando allí, y allí de ahí en adelante se van eliminando por conteo o por rendición los participantes, pero el campeón no es eliminado de inmediato, el campeón Yamato debe quedarse hasta el final y ser el último eliminado, en todo caso si es eliminado por el último de los sobrevivientes, de los contendientes.
Sí, más o menos esa la tónica. El evento de Dead or Alive es uno de los grandes eventos de Dragon Gate en el año, junto con el show en el Kobe World Hall en su show de aniversario. Y básicamente en Dead or Alive, el combate principal siempre tiene reglas en una lucha en jaula, como me estabas explicando. Hay bandera y los retadores están luchando con Yamato, están los cinco en el ring, y los retadores tienen que capturar a las banderas. Los retadores pueden ser eliminados antes de coger una bandera. Al final, los que queden, pues tienen que seguir eliminándose hasta que solamente quede uno. En ese momento ya se puede eliminar a Yamato, ya es un uno contra uno. Y el último que quede, está el título, y el que consiga el título gana la lucha, y el último que quede en el ring es o pierde la máscara o pierde la cabellera. Esto siempre pasa y ha dado lugar a muchas historias, ha dado lugar a muchos planteamientos. Es un combate que normalmente todos los años trata historia de años anteriores, refleja hechos que pasaron en otras ocasiones. Algunos movimientos, algunos spots, todos tienen una larga historia. Y sin duda un combate que tengo muchas ganas de ver, porque son todos gente que se conocen perfectamente. Es normal en Dragon Gate porque no tienen muchos cambios en el roster, pero que es algo que está en plena forma. Quizás en defensa de Yamato han perdido en espectacularidad. Creo que aquí es el momento perfecto para que pierda el campeonato. Shingo Takagi dio un gran 2016. Creo que sería muy buen campeón, pero parece que la puerta está llamando a Naruki Doi, que ha estado teniendo últimamente mucho protagonismo con su nueva facción, junto con Masato Yoshino, que va a formar en breve, y junto con ser campeón de trío. Y vaya, es eso. Básicamente creo que van a seguir perfilando esta rivalidad entre Takagi Yamato y quizá Naruki Doi. Y un combate en el que recomiendo específicamente cuando salga de verlo, porque vaya, tiene mucha historia y tiene espectacularidad. Es algo que simplemente hay que ver, a pesar de que suene loco, es algo que cuando se ve uno entiende la lógica y va viendo la psicología, el dramatismo que hay en el combate.
Para cerrar, tenemos una pregunta que les recordamos primero. Para enviar preguntas al programa, pueden hacerlo a través de arrasdelona.com. Seleccionan la pestaña de preguntas y eligen el programa de Puro Talk. Lo decimos porque nos llegó una pregunta sobre Alexa Bliss y yo digo, bueno, esto va a ser material para Carlos y Capu. Así que ahí hubo un error. Debió haberse colocado la pestaña o seleccionar Inbox para enviar la pregunta. Pero sobre esta pregunta, Gim, que te la envía Diego, desde una procedencia desconocida, digo que será vecino de Papa Chango, nos coloca lo siguiente. Hemos visto a Daisuke Sekimoto luchar en la mayoría de las empresas de renombres en Japón, Big Japan, All Japan, DDT, NOAH, etc. ¿Por qué razón no ha pisado el vein de New Japan? Es uno de los mejores wrestlers japoneses y sería interesante verle por allí, ya sea como luchador invitado en un G1 o para tener un combate en algún evento importante.
La diferencia de New Japan con el resto es que New Japan le gusta tener a sus talentos atados, y muy atados. Ha estado años detrás de Shibata y al final ya lo tiene atado. Pero Sekimoto es alguien que ha crecido en Big Japan y cuya fidelidad principal es Big Japan, no es ninguna otra empresa. Hace otras apariciones especiales, pero siempre porque se ha hecho un nombre, un draw, alguien importante en Big Japan. A partir de eso, ha estado trabajando en All Japan. En All Japan se le dio en los campeonatos por pareja y se le dio su nivel de importancia. DDT también ha tenido su cierto nivel de relevancia. En NOAH incluso llegó a ganar la Global League y a retar por el campeonato. Es alguien con gran talento, es alguien, una máquina de dar combate, de luchar a gran nivel. No solamente aquí, sino también incluso en Alemania. Ha estado trabajando en el mundo entero. Ha tenido una de las mayores agendas fuera de WWE en los últimos años, estando muy ocupado con muchas apariciones. Y New Japan cortaría mucho esta figura que es Sekimoto ahora mismo para escena independiente. Muchas empresas independientes se resentirían de no contar a Sekimoto, con Sekimoto. Y ahora mismo New Japan funciona bien. tiene abundancia de talento, ahora mismo tiene exceso y están viendo cómo solucionarlo. Y ahora mismo no creo que sea el momento de Sekimoto. Aún así, ya lo hemos comentado en otros Puro Talks, cuando estaba Nathan, de que nos hubiese encantado ver a Sekimoto en New Japan. Pero es eso, representa mucho para escena independiente y sería quitar una pieza importante, una pieza fundamental para muchas empresas. Básicamente Sekimoto no quiere. Sekimoto quiere seguir haciendo con ese nivel de libertad, con ese nivel de poder trabajar sus propias fechas. Y vaya, ahora mismo es una de las figuras más importantes de la escena independiente, como ya comento. New Japan no le necesita, Sekimoto no necesita New Japan, ya tiene una gran carrera. Y básicamente se resume en eso.
Así los dejamos, entonces nos vamos despidiendo. Gracias por escucharnos en arrasderona.com, solorwrestling.com, en iVoox, en iTunes, en YouTube. Y estaremos pronto, no puedo decir fecha, pero estaremos pronto con más noticias del mundo del Puro Wrestling también la próxima semana o cuando de nuevo nuestros calendarios, nuestras agendas ya estén más libres. Estaremos con Lucha Libre, al programa al cual ya pueden enviar sus preguntas. Los invitamos a que sigan el resto de contenido que tenemos para ustedes en arrasdelona.com. Mañana se estará grabando el programa de Sakura Genesis de New Japan. Y este sábado tenemos el directo, además, Inbox acaba de regresar a la plataforma de arrasdelona.com. Un programa que igual lo recomiendo. Y estaremos entonces de vuelta contigo, Gim, próximamente hablando de más noticias. Hay noticias que decidimos dejar para programas siguientes, cosas de Dragon Gate, de Big Japan, también algunos proyectos de Antonio Inoki. Y más adelante, pues también estaremos hablando sobre las secuelas que nos dejen los futuros planes que tienen Noah, que tienen All Japan, que tienen New Japan. Y bueno, despídete, Gim, vamos a terminando esto.
Es el tema, es que en Japón tenemos una gran variedad de empresas, todas dan mucho para hablar durante horas. Podríamos extender el programa para 4 horas, sentimos que ya se nos vaya por encima de una, pero es que el tema es así, han pasado muchas cosas, ha sido mucho tiempo sin actividad. Y es el tema, podríamos pasar muchas horas hablando, pero no tenemos un tiempo limitado, tenemos una ciertas empresas limitadas, no podemos dedicarnos a todas. Aún así, eso, pues seguiremos trabajando con algunas cosas que nos hemos dejado en el tintero, con muchas cosas que están por suceder en las próximas 2 semanas. Y sí, ya veremos cómo las arreglamos, pero tendremos otra edición de Puro Talk. Esto seguirá hacia adelante. Recomendar, como ha hecho Walter, todos los programas de Raterona. Que seguiremos en activo. Por favor, no nos envíen preguntas que no sean de Alexa Bliss, que no sean de WWE, que aunque sean de WWE, que la relacionen con Japón, por favor. Y que tenemos muchas cosas por delante, tenemos un futuro prometedor, empezamos a ver el horizonte del G1 de esos shows que en Los Ángeles. Y nada, nos despedimos hasta la próxima. Aquí estaremos en Lucha Libre.
De esa forma entonces los dejamos. Les habló Gim Malcabar y Walter Rosales. Un abrazo y esperamos verlos pronto.